Ahora sí, vamos con los saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles, que son Gonzalo Delgado, buen día.
¿Cómo va?
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Y Marcelo Pereira?
Bien, buen día.
¿Todo bien?
Sí.
¿Te gustó venir hasta acá?
Sí, sí.
¿Quiénes vinieron forzados? ¿Quiénes vinieron encantados?
Todos vinimos encantados, obviamente.
No, ¿quiénes tenían pensado venir alguno de estos días a visitar, mirar, eventualmente comprar?
Bueno, yo vengo todos los años porque a mi señora además le encanta el campo y es un rito.
¿Leonardo?
Ando medio complicado de trabajo.
No venís a ver caballos, por ejemplo, ya que eres sí, burrero tan fuerte.
Los míos están en Maroña.
Acá no aparece ninguno.
Acá no aparece ninguno.
Marcelo. No suelo venir, salvo por alguna casualidad como esta.
El diario La Diaria tiene su enviado, en todo caso, que se ocupe él.
Sí, no, rurales en realidad no tenemos.
No, yo vine el lunes por la radio y hoy por la radio, si no...
Y que acá no hay ningún deporte, además.
No, se jugó al fútbol americano.
Es cierto.
Leí el domingo,
es cierto,
creo.
Una exhibición.
Pero no, como que yo y el campo no tenemos una relación así muy asidua.
Vamos a ver si hoy cambia. Vamos al primer tema de nuestra agenda de esta mañana. El embajador de Brasil en Uruguay, José Eduardo Felicio, remitió ayer una carta al presidente de la URSSEC, León Lev, manifestándole las disculpas de su gobierno por las declaraciones hechas hace muy pocos días, en el fin de semana, por el ministro de Comunicaciones de Brasil, Hélio Costa. Recordarán ustedes que ese funcionario brasileño había criticado la decisión de Uruguay de optar por el sistema europeo para la futura televisión digital. Y había comparado a nuestro país con una pequeña ciudad del interior de San Pablo, augurando además que Uruguay perderá muchos beneficios por haber elegido la norma equivocada. Según los cables que vinieron de Brasil en el fin de semana, ese ministro brasileño consideró que la decisión uruguaya no afecta a los planes brasileños de expandir su sistema de televisión digital desarrollado según el modelo japonés, que Brasil piensa llevar a otros países de América del Sur. Afirmó que la situación es más o menos como si una pequeña ciudad del interior de San Pablo decidiera hacer una experiencia con algún otro proyecto. El proyecto brasileño es tan grande, tan abarcativo y tan completo, que lo de Uruguay no hace mucha diferencia. Ahora el embajador brasileño, además de trasladar las disculpas a las autoridades uruguayas, agradeció el tono utilizado por el jerarca de la URSSEC cuando respondió a los comentarios del ministro Costa. Recuerden que Leva había dicho, por ejemplo, en La República, que en este momento nuestro país tiene las mejores relaciones con Brasil, y el hecho de que Uruguay fuera el primer país de América Latina en adoptar la norma europea de televisión digital es sin duda un hecho notorio. Como que Lev se quedó ahí, digamos, no fue a una polémica. ¿Cómo vieron este episodio?
Yo en estos momentos voy a traicionar lo que fue mi pensamiento durante muchos años y quisiera hacerle un homenaje a Lord Ponsonby.
A ver.
Y yo creo que hemos sido siempre un territorio disputado, y nos guste o no nos guste, somos una república independiente. Y no hemos sido respetados históricamente como una república independiente. Hemos sido siempre objeto de un interés particular, parcial, circunstancial, marginal por parte de las potencias vecinas. Y este tipo de frases reflejan un pensamiento profundo, no es una circunstancia coyuntural. Yo creo que reflejan el pensamiento profundo y también reflejan una realidad de mercado. Es cierto, como mercado no somos nada, somos muy muy poca cosa, pero como nación, no, le guste a quien le guste, somos una nación. Quizás no quisimos ser una nación, pero hoy somos una nación. Y entonces creo que los uruguayos debemos estar muy atentos a ese fenómeno, porque todo este proceso de los últimos años en el Mercosur ha vuelto a poner sobre la mesa un escenario que a veces nosotros ingenuamente hemos olvidado.
No, un par de apuntes nomás de arranque. El primero, yo creo que es feo como lo dice, pero coincido en que si lo planteamos en una cuestión territorial y de mercado, somos una pequeña pieza en el organigrama. Pero más allá de eso, me parece que no sé, que acá hay algunas cuestiones que en realidad no muestran nada nuevo, más allá de la forma o de la falta de diplomacia para decirlo. Brasil es un país que vive del yo, digamos. O sea, para Brasil, en la misma declaración dice, y si Argentina y Chile agarran otra norma, no nos importa. O sea, somos los más grandes del mundo. No hay otra forma de razonamiento, desde mi punto de vista, en general del brasilero, del que tiene un cargo, del que vive en Brasil, digamos, del brasilero en general. El mundo para Brasil es Brasil. Es un poco lo que le pasa a Estados Unidos al estadounidense. O sea, Brasil es autosuficiente en cultura, en comunicación, en alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar, no me llama la atención que el tipo piense eso. Después, como lo dijo, si fue o no poco diplomático, es discutible, pero el razonamiento me parece lógico viniendo de un brasilero. Y me parece bien también la reacción de Lev, en el sentido de que ya tenemos bastante con el lío que tenemos de este lado. Si encima nos metemos en un lío que empiece dialéctica y no sabés cómo termina del otro lado, estaríamos desbordados.
Leonardo, tú que estuviste en el gobierno...
No, primero que nada, soy brasilero.
¿Cómo?
Yo soy brasilero, además.
Ah.
Yo tengo doble nacionalidad.
Entonces, ¿qué lugar vas a ocupar en esta mesa?
No, voy a ocupar el lugar que pienso de Brasil. Brasil es un país imperial, y sigue siendo un país imperial en su concepción cultural, como recién decías, política, geopolítica, militar, etcétera, etcétera. Brasil se piensa a sí mismo como una potencia, y Brasil, si uno mira libros de hace unos cuantos años, la política del Imperio del Brasil para el Río de la Plata, un libro de 1860, ya uno ve cómo de alguna manera Brasil ve a todo el territorio, digamos, más allá de Mato Grosso Sul y del Río de la Plata en sí mismo, como parte de un proyecto abarcativo que nace, digamos, desde la historia. Así que no me llama la atención. Por otra parte, creo que forma parte de la ingenuidad que tienen los brasileros, porque a la vez que se creen los más grandes del mundo, se olvida que existen los chinos. Y todo este tema de la televisión digital, que está fantástica la discusión, no va a terminar en otra cosa que en un decodificador que diga cualquier norma es válida, como pasó ya con el PALN, el PALM y el NTCC, porque Brasil fue el único de América del Sur que tomó una norma diferente. Es de un nivel de ingenuidad. Y
tiene 50 tiene también el nivel de hercios. Hay 60 acá y 50 en Brasil.
Es un nivel de ingenuidad.
60 en Brasil y 50 acá.
Entonces, la energía eléctrica. Creo que igual creo que la disculpa del embajador, como toda disculpa de Itapanatí, le falta una parte. La disculpa no es al gobierno uruguayo, es a Uruguay. Porque a mí, la verdad, que ofendan al gobierno como institución puede ser una cuestión política. Ahora, ofendió a los uruguayos. Y por último, creo que fue muy atinado también, como decías recién, lo de León Lev. Creo que acá no hay que darle más importancia a esto. Ya fuimos el enano molesto, ahora somos un barrio de San Pablo, cosa que es cierto.
Sí, un barrio sería más en la escala, ¿no? Un pueblito de San Pablo ya es demasiado poco. Estamos hablando de una escala de 20 millones de habitantes en San Pablo, ¿no? En realidad, si nos mudamos todos para allá, no se dan mucha cuenta.
No, pues somos enanos molestos, se darían cuenta.
No, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa de la cuestión de la norma, en realidad, es que más allá de... seguramente todo va a terminar convergiendo, como decís vos, que bueno, a pesar de que hubo incluso una declaración expresa de que se iba a buscar una coordinación en el marco del Mercosur para esta decisión, Brasil arrancó porque vio una oportunidad de negocios con Japón en este asunto, no le preguntó a nadie, decidió, ahora Uruguay sigue viaje, es el primero de habla hispana que define, el segundo de la región. Argentina, Paraguay, el resto está haciendo cada uno su propio proceso. Por supuesto, Argentina no va a tener en cuenta tampoco qué decidió Uruguay para a los efectos de tomar esta una norma u otra. Y bueno, es un ejemplo más de que en estas cosas el tema regional, en cuanto a fortaleza institucional, a intentos de avanzar hacia un pensamiento coordinado, está muy lejos.
Claro, pero eso te hace comprender.
Ustedes vieron la otra información que apareció hoy también a raíz de este mismo episodio, unos datos que suministró la senadora Susana Dalmás. Brasil obstaculizó futuras inversiones japonesas en Uruguay que iban a llegar como contrapartida en caso de que la opción se hubiese inclinado a favor del sistema de televisión digital nipón. Según la senadora de Asamblea de Uruguay, Susana Dalmás, las negociaciones entre Uruguay y los técnicos japoneses habían avanzado lo suficiente hasta que en determinado momento Brasil se impuso e impidió que los acuerdos prosperaran. Según Dalmás, Brasil cuestionó la posibilidad de que inversiones japonesas se establecieran en nuestro país a manera de contrapartida por haber adoptado o por adoptar ese sistema de televisión digital. Brasil recomendó a Japón que las futuras inversiones no se establecieran en Uruguay, sino en su territorio, dijo Dalmás. Agregó que esta sugerencia llegó al conocimiento de las autoridades uruguayas y determinó que se desechara la opción japonesa y se optara finalmente por la vía europea.
Ahí pasa el tema de la nación. Ahí pasa que no sos los 3 millones, sino sos un Estado de Derecho con tus propias normas, tus propias posibilidades. Y entonces, yo lo gasto con el mismo caso que en Argentina. O sea, yo creo que tanto Argentina como Brasil le puede molestar que un enclave como el Uruguay empiece a desarrollar políticas propias de inversión que, quieras que no, te pueden hipotéticamente jorobar el negocio. Entonces, yo creo que nosotros debemos pensar siempre en la óptica de cómo se han defendido históricamente los países hackeados y en enclaves. Digo, en ese sentido, más allá de que construyeron un imperio, los ingleses no es casualidad que siguieron manejando al revés, que siguieron haciendo una cantidad de cosas. Hackeados por un continente definieron fuertemente su personalidad. Los uruguayos, de alguna manera, durante mucho tiempo hemos hecho cosas de ese tipo. Y creo que es el camino de un país que está situado en una situación tan difícil, tan de tapón realmente como el Uruguay, ¿no?
No, te quería decir igual, yo creo que hay una diferencia cultural entre Argentina y Brasil y su relación con Uruguay, excediendo a los gobiernos de turno o los intereses particulares de determinadas áreas económicas.
Sí, esto tiene 200 años.
No, está bien, pero yo creo que desde el argentino, digamos, en general hay una visión mucho más paternalista en el buen sentido, si querés, del uruguayo y de cómo le vaya al Uruguay, que desde el brasilero. O sea, el argentino en general, desde mi punto de vista, tiene una preocupación más sana, entre comillas, sobre el Uruguay y el uruguayo.
De hermano mayor, diríamos.
Exactamente. El brasilero es mucho más de... Para mí la posición de Brasil en la microrregión, por decirlo de alguna forma, es muy parecida a la de Estados Unidos con su entorno directo. Y la de Argentina, por lo menos con Uruguay, no sé, en otros países, pasa por otros caminos en general.
Creo que Brasil, primero que nada, las inversiones estarían o no estarían, uno nunca sabe, esto acá es muy hipotético, y si alguien viene a instalarse Uruguay pensando de que a partir de acá va a ser un mercado, no va por ahí. Yo creo un poco, como decía Luciano, hay que ver cómo, como uruguayos, a partir de este tipo de incidentes que se van a seguir dando, no en vano existe una gran compra de frigoríficos por parte de brasileños, cómo Uruguay mantiene su cultura y mantiene su autonomía, y eso no se hace de otra forma que de inteligencia, de conocimiento y a través de es decir, nosotros nunca vamos a ser grandes por nuestra capacidad de producción, nunca vamos a ser grandes por nuestra capacidad de mercado. Entonces, la única diferencia es que tenemos que ser el enano, no molesto, el enano inteligente. Es decir, tratar de alguna manera de saber cómo poder sortear estos obstáculos que van a seguir existiendo. Brasil siempre estuvo de espaldas a la cordillera, digamos, en este caso mirando siempre al Atlántico. Y de alguna manera consideró que todo el resto éramos parte de su estrategia. Y esto empieza con Itamaratí, porque acá no es Lula o fulano. Esto empieza muchos años antes, pero no nos olvidemos de la última conferencia, cuando Fernando Henrique Cardoso era presidente, que se quería hacer la Confederación Sudamericana, que nace básicamente en Brasil como idea geopolítica de manejo de Sudamérica, ¿no?
Cerramos el tema con una expectativa que queda planteada para el día de hoy, porque a partir de la decisión uruguaya de adoptar el sistema europeo para la televisión aérea digital, hoy, en una conferencia de prensa en la URSEC, se va a confirmar que inversores del viejo continente instalarán en nuestro país un polo tecnológico y además oficinas que se encargarán de estudios de viabilidad de futuras inversiones. Eso lo adelantó anoche León Lev, presidente de la URSEC.
Sí.